Historia de la lucha de los organismos de derechos humanos. Será justicia.
Muy bien, seguimos con nuestro bloque de organismos de derechos humanos. Vamos a recordar primero que tenemos vías de comunicación. Tenemos el celular, si quieren mandar un WhatsApp, 221-677-9000. Y si no, nuestro Facebook, nos buscan como Será Justicia y ahí vamos a estar actualizando todo el tiempo.
Bueno, estamos ahí con nuestra primera entrevista del ciclo. Estamos acá recibiendo en el piso a nuestro hermano Leonardo Fossati. Leonardo es nieto restituido. Y bueno, vamos a charlar un poco de la historia de abuelas y de la historia personal de Leo en cuanto a la recuperación de su identidad. Bienvenido, Leo, a Será Justicia.
Bueno, muchas gracias. Un honor estar acá.
El honor es nuestro.
Bueno, vamos a empezar. Estamos haciendo en los distintos bloques, en nuestro cuarto programa recién, estamos hablando de los distintos organismos de derechos humanos y ahora, como bien dijo Arturo, vamos a hablar sobre abuelas, que creo que es algo que claramente te compete. Vos sos nieto restituido. ¿Querés contarnos qué número de nieto sos?
Número 81. Restituí mi identidad en el 2005 y número 81, sí. Bien. A veces me olvido.
Bueno, vamos a decir que Abuelas de Plaza de Mayo se autodefine como una organización no gubernamental creada en 1977 y el objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños y niñas desaparecidos y desaparecidas por la última dictadura en la Argentina, ¿no?
Exacto. Bueno, cabe destacar que Abuelas se inició junto con Madres. Las integrantes fundadoras de Abuelas son madres que iniciaron su búsqueda junto al resto de las madres y que, teniendo la particularidad de que además de buscar a sus hijos y a sus hijas, estaban buscando a sus nietos, nacidos o por nacer, fue ahí cuando se juntaron a partir de esta particularidad para empezar una búsqueda puntualmente de esos bebés o de esos chiquititos de 1, 2, 3 o 4 años o de sus hijas embarazadas. Entonces, las abuelas en realidad son madres que además de buscar a sus hijos, buscaban a sus nietos y fue ahí donde formaron la asociación ante esta particularidad, digamos.
Bien. Bueno, sabemos que las abuelas vienen haciendo, como bien decís, todo el recorrido de la mano de las madres, de la mano de los hijos, digo, con todos los organismos. Pero digo, esta particularidad de buscar a los nietos, y que el otro día leía algo que decía Estela, que además de por los nietos, ahora también es por los bisnietos.
Exacto.
Es como la restitución, una doble restitución de la identidad. Quería saber más cómo, por dónde empieza la búsqueda. Sé que empieza por la ESMA, por los grandes centros clandestinos de detención, donde hubo maternidades clandestinas. Pero bueno, ¿cómo empieza esta lucha, esta búsqueda así por...?
Bueno, obviamente tomo la palabra y el atrevimiento de no estar una abuela acá para contarlo en primera persona, pero conociendo la historia desde la institución, ellas en realidad empezaron, como muchas veces lo hemos oído, con las expectativas de que primero apareciesen sus hijos. A partir de la desaparición de sus hijos, nuestros viejos, digamos, y de buscarlos en comisarías, en juzgados, en hospitales, en diferentes delegaciones públicas, con la clara esperanza de que estén detenidos, en esa misma búsqueda también preguntaban por esos bebés que fueron secuestrados junto a sus padres, y que a medida que iban pasando los días, decían, bueno, evidentemente deben estar junto con su mamá o junto con su papá y ya van a aparecer los dos juntos. O cuando se empezaban a enterar a partir de la búsqueda de que no estaban detenidos, los desaparecidos estaban desaparecidos, estaban secuestrados, estaban en espacios clandestinos, tenían la expectativa de que esos bebés estuviesen en casa cuna, en hospitales, que estén en lugares de guardado. Jamás en un principio se imaginaron la posibilidad del robo de bebés. Como tampoco se imaginaban esta tortura, estos secuestros, este plan de exterminio, tampoco mucho menos este plan sistemático de robo de bebés que muchos años después se comprobó en la justicia, que en el marco de un genocidio hubo un plan sistemático de robo de bebés. Esos fueron los comienzos de las abuelas, que a medida que iban conociendo sus historias se iban sumando a esta asociación que, como todas, empezó de manera clandestina, juntándose en bares, simulando cumpleaños, donde también la vida de ellas corría peligro porque tenían constantemente amenazas. A partir de que iban a buscar a las comisarías, les advertían que esa búsqueda no la tenían que continuar, que podían correr la misma suerte que sus hijos. Esos fueron los comienzos. Por supuesto que cuando se empezaron a dar los primeros casos de restitución...
¿De qué año estamos hablando?
Vos sabés que cuando te digo esto, no me acuerdo. Yo creo que muy posiblemente en el año 80. Si no fue en el 80, fue en el 81.
Bueno, pero en dictadura.
En dictadura, sí. Y después, la verdad es que no me acuerdo con exactitud. Pero sí fueron los primeros años 80 y creo que el primer caso inclusive fue en dictadura. Y después... no quiero decir una barbaridad porque por ahí me confundo, pero si no, fue ni bien comenzada la democracia, y después empezaron a caer el resto de los casos. La verdad es que fue un trabajo de hormiga y en algún punto lo sigue siendo, desde ya que ahora hay un apoyo del Estado a partir de diferentes políticas de Estado que se vienen dando hace muchos años, donde la búsqueda está sistematizada. Pero en un principio eran las abuelas las que iban a la puerta de los jardines a partir de alguna denuncia, a la puerta de un jardín de infantes, a ver si ese chiquito o esa chiquita era parecida a su nieta, donde iban a las puertas de las casas donde estaban denunciadas y se presentaban como vendedoras de cualquier producto para ver si le podían ver la carita a esa nena o ese nene, y empezar a corroborar si había ciertas coincidencias. Así que imagínense que era verdaderamente un trabajo de hormiga, pero inclaudicable, porque tenía varias aristas. Además, no solamente esa acción directa de ir a la casa de estas personas que estaban denunciadas, sino también involucrando denuncias a nivel nacional, que no eran obviamente tomadas en cuenta, pero también a nivel internacional, en diferentes estados, inclusive al Papa y a cualquier espacio donde les abrían las puertas. Así que, digamos, en pocas palabras, estos fueron los comienzos de esta gran lucha.
Sí, bueno, como decís, al principio fue un trabajo de hormiga, de reconocimiento de rostro fundamentalmente, pero bueno, en el año 83 tengo entendido que esto cambia. Cuando una genetista estadounidense, Mary Claire King, que fue la creadora de lo que se llamó el índice de abuelidad, que fue también un pedido de las abuelas. ¿Podés contarnos un poco más de qué se trata el índice?
Exacto. Bueno, esta es una muestra de la grandeza de la búsqueda de las abuelas y de la lucha de los organismos de derechos humanos. Cuando las abuelas empiezan esta búsqueda, no existía una herramienta científica en el mundo que pudiera dar cuenta con exactitud, con esta exactitud actual del 99.9999, y nombro varios nueves porque es necesario ese nueve periódico detrás del 99 para certificar prácticamente en un 100% la identidad de estos bebés robados. Cuando ellas comenzaron esta búsqueda, una de las mayores preocupaciones era que el tiempo pasaba y que la foto de ese bebé recién nacido, de ese chiquito que tenía 1, 2, 3, 4 años como mucho, bueno, ese chiquito estaba creciendo y a medida que pasaba el tiempo era más difícil de reconocer por esa foto. Teniendo en cuenta eso, hay una anécdota que Estela, leyendo un caso judicial en La Plata, en el diario El Día, vio en una nota periodística que un padre, bueno, mi memoria en algunas cosas falla, pero no me acuerdo si el padre había un padre que reclamaba la paternidad o una madre que reclamaba que el padre se haga cargo de un bebé recién nacido. Y en el diario salió una nota que la justicia instó a esa persona a hacerse un análisis de ADN para constatar esta paternidad. Fue ahí que se empezó a discutir esto en Abuelas y se llevó por intermedio de gente que estaba colaborando en Abuelas, que eran genetistas, a llevar esta inquietud a Mary Claire King en Estados Unidos, donde empezaron a ver la posibilidad de un nuevo índice. ¿Por qué? Porque existía la herramienta genética para comparar el grado de paternidad o maternidad entre los padres y los hijos, entre una generación inmediata. Pero no existía la herramienta técnica para comparar ese grado de identificación familiar entre familiares que no eran directos. Por ejemplo, un bebé, un nieto, en este caso, y su abuela, o un sobrino y sus tíos. No existía esa herramienta técnica en el mundo. Y fue a partir de la búsqueda de Abuelas que se generó, con especialistas en Estados Unidos, a partir de muchas pruebas y contrapruebas, esta herramienta, este índice de abuelidad, que fue quizás la herramienta más importante para esta búsqueda, porque hoy en día, 40 años después, estos encuentros se dan a partir de esta garantía. Imagínense que si no, sería imposible. Así que fue, en este caso nos comentaban los científicos en varias reuniones que después hemos tenido, que generalmente la ciencia actúa a partir de incentivos propios y después los traslada a la sociedad. En este caso se dio al revés. Fue la sociedad quien le pidió a la ciencia una solución ante un tema específico. Y la verdad es que es un ejemplo a nivel mundial.
Sí. Leo, es inevitable cuando hablamos, pensamos en Abuelas, no, que no se le ponga el rostro de Estela. ¿Quién es Estela? ¿Cómo es Estela? ¿Qué nos puedes contar de Estela?
Bueno, está bueno lo que me decís y voy a empezar diciéndote esto. Mirá, ¿quién es Estela? Es una persona que constantemente dice y aclara que ella no es abuela, sino que ella es una integrante más. Y está bueno, cómo me lo preguntás, porque me da el pie para responder que ella aclara que es una abuela más, que no es ni más ni menos que el resto de las abuelas que fundaron la asociación, ni de las que están participando en este momento. Inclusive a veces le molesta que la nombren a ella como la abuela, porque bueno, ella es así y habla muy bien de ella. La verdad es que Estela es un gran faro en muchos aspectos. Como todas las abuelas, en esta lucha inclaudicable, como la del resto de los organismos. Y en este caso, yo conociéndola desde el día a día y su tarea y sus formas, también nos demuestra que hay muchas maneras de llevar adelante una lucha tan importante por tanto tiempo. Ella tiene una personalidad en la cual siempre rescata el lado positivo de todo, hasta de lo más trágico. Y a partir de eso se construye con un poder de resiliencia espectacular, porque me parece que por ahí está el secreto. Tanto Estela como las abuelas han tenido una meta muy clara, que es encontrar a sus nietos y a sus nietas, pero a partir de esa meta se dan muchísimas cosas más, porque reivindican la historia de sus hijos y la militancia de sus hijos, porque internacionalmente dieron a conocer qué era lo que estaba pasando acá también, porque es hoy en día donde las abuelas han construido, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, los derechos del niño, tanto en Naciones Unidas como en diferentes ámbitos. El derecho a la identidad se ha transformado a partir de la búsqueda de abuelas, y Estela obviamente siempre fue la punta de lanza.
Una laburante incansable, incansable.
Yo te puedo asegurar que transmite energía a sus 80 y pico de años, no voy a decir cuántos, pero uno que tiene casi la mitad de edad, o en realidad menos de la mitad de edad, cuesta seguirle el tranco. Porque yo creo que es por eso, es porque el combustible de ella pasa por el amor y por reivindicar todo esto. Así que está bueno tenerla cerca porque se aprende día a día.
Cuando se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, es un paso más, se siente como un apoyo más institucional para encontrar a los y las nietos y nietas que faltan.
Sí, sin duda que, bueno, son grandes pasos que fue dando el Estado en sus políticas reparatorias. Muchas veces estos pasos fueron lentos, en algunos casos llegaron muchos años después de lo que tendrían que haber llegado, pero el Banco Nacional de Datos Genéticos fue un gran paso para convertir esta búsqueda de abuelas en política de Estado. Era imprescindible que el Estado se haga cargo de este Banco Nacional de Datos Genéticos, sino que que no sea entre privados. ¿Por qué? Porque el Estado tenía que dar fe de estas restituciones. Estas restituciones de identidad que fueron robadas por el mismo Estado en plena dictadura cívico-militar. Es el Estado el que tiene que reparar estos delitos de lesa humanidad, y el Banco Nacional de Datos Genéticos es una de las herramientas imprescindibles en esta búsqueda de reparación. Así también como la creación de la CONADI, después en los años 90, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Y así también como posteriormente la gran apertura de los juicios. Es el Estado quien tiene que impulsar este rol reparatorio de esta última dictadura genocida.
A partir de esto que decís, que es el Estado, ¿no? Fue un Estado terrorista que hizo sistemático un plan de sustracción, ¿no?, de niños. Y de quitarles la identidad, podríamos ahondar un poco qué había detrás de eso, porque no es una cuestión azarosa, no es una cuestión que haya sido, digamos, que se les ocurrió decir, bueno, lo desaparecemos y también lo sigue. No, había un plan y una cuestión objetiva detrás de eso. ¿Qué podríamos hablar sobre eso?
Bueno, en varios documentos se ha dado cuenta que en algún punto esos bebés y esos chicos que a los cuales se les robó la identidad y nos robaron la identidad, digamos, y no nos permitieron crecer junto a nuestras familias, en muchos lados se da cuenta que fuimos un botín de guerra. Por supuesto que es una forma de decirlo, que no hubo una guerra, sino que fue justamente un terrorismo de Estado acá, pero que fuimos un botín de ese terrorismo, y que en un principio, cuando se empezaron a demostrar los casos, en los años 80, se quiso dar cuenta que, bueno, que fueron cuestiones esporádicas y de casualidad, y que en el momento de un operativo, cuando ingresaban a alguna casa y se llevaban secuestrados a los padres y justo había un hijo, bueno, que era una cuestión de casualidad, pero que inmediatamente se los entregaba a alguna dependencia para que se hiciese responsable, y que si alguno de esos bebés era robado, pero bueno, era un delito particular y no tenía que ver con con un plan sistemático. De hecho, hay un documental muy bueno que se llama ¿Quién soy yo?, que entrevista a abogados de represores y de genocidas que dicen en sus propias palabras esto que estoy diciendo. Bueno, habrán sido casualidades. En estos años, en mitad de los años 80, y hasta los 90 inclusive también. Ahora bien, esto fue juzgado, obviamente, van 119 casos, se estima que hay alrededor de 500 casos en su totalidad, o sea que faltan cerca de 400 casos por restituir, falta muchísimo, apenas vamos por una cuarta parte, claro. Y es importante, digamos, aclarar que esto estaba orquestado y que en muchos casos estos bebés y estas bebas fueron robados por los propios asesinos de sus padres y que en otros casos fueron abandonados, y hay casos que a partir de ese abandono ese bebé falleció. Y hay muchos casos documentados de mujeres embarazadas que no pudieron dar a luz porque las asesinaron junto a su bebé por nacer. Entonces, este plan de exterminio fue realmente pensado. Y esta sustracción de identidad a esos bebés y a esos niños también era pensado, y hay varias declaraciones de genocidas que decían que estos chicos no se tenían que criar con sus familias terroristas. Así que había un plan claramente para que esos bebés no fuesen restituidos a sus familias verdaderas.
La verdad que son historias que conocemos, que manejamos diariamente, de lo que hablamos, pero siempre emociona, ¿no? Hablar de las abuelas y de su lucha. Esto lo hemos charlado en alguna otra oportunidad con Leo. Cuando a mí me secuestraron con mis viejos, yo estuve 2 meses secuestrado, y me encuentro en mi familia, y mi abuela era una de esas madres abuelas que iban a la plaza, y bueno, mi abuela terminó siendo madre de Plaza de Mayo, pero si no me hubieran encontrado a mí, hubiera sido abuela. Y también pensaba en esto de las edades, y de, por ejemplo, nosotros en mi familia somos 5 hijos desaparecidos, y yo soy el más chico. A los primeros 4, que son mis primos, Ramón, Leti, Julián y Roxana, los llevaron a casa cuna. Yo tenía 4 meses en ese momento, entonces a mí me entregaron una familia, porque estos hijos de puta elegían a los niños más chicos que no tuvieran recuerdos. En este sentido, lo que, ya para meternos un poco en tu historia personal, que está inevitablemente unida a la de abuelas, que nos cuentes un poco cómo empieza este proceso tuyo en un comienzo de dudas. El otro día vi un spot en el que contabas que mirabas el espejo y en un comienzo de dudas, y ya posteriormente, cuando te acercás a abuelas en 2004, bueno, ¿cómo fue un poco todo esto en tu vida?
Bueno, como decís vos, esos comienzos, y como comentaba en ese spot, tiene que ver con mi infancia. Y como generalmente pasa en la infancia, muchas cuestiones internas, profundas, se expresan a partir de juegos. Muchas veces es así. Y en mi caso no era la excepción. A partir de mirarme al espejo, siempre imaginaba que detrás de ese reflejo que me daba el espejo estaba la realidad, y que yo estaba viviendo una situación de fantasía irreal, que siempre dudaba de algo a partir de mi imagen, con lo cual obviamente lo asocié muchos años después a esto. Para mí en ese entonces era un juego. Cabe aclarar que eran fines de los 70, en realidad principios de los 80, y que no existían los reality shows, digamos. y siempre me generaba esa sensación. Después, a medida que fui creciendo, las dudas, como nos han pasado a muchos, me crié en una familia donde no me parecía físicamente ni a mis padres de crianza, ni a mi hermana de crianza, donde ellos, mis padres de crianza, tenían la edad promedio de los abuelos de mis amigos, donde tenía muchas fotos mías de muy bebé y de mi hermana de crianza también, pero no había ni una sola foto de ninguno de los dos embarazos. Entonces, todas esas cuestiones, a medida que iba pasando el tiempo, eran preguntas sin respuestas y que iban generando una bola de nieve cada vez más grande. La verdad que tengo que reconocer que yo tuve una crianza muy buena, con mucho afecto, con mucho cariño, y eso quizás no ayudaba a ahondar en esta búsqueda, porque bueno, quedaba ahí. Después, cuando empecé el secundario, me empecé a dar cuenta que muy posiblemente por todas estas cuestiones yo no era hijo biológico de ellos. Y cuando empecé a pensarlo más, de manera más concreta, paralelamente me fui generando una respuesta que tenía que ver con las realidades que yo conocía hasta ese entonces, que tenían que ver que las adopciones que yo conocía hasta ese entonces tenían que ver con una familia abandónica. Entonces me empecé a armar la idea sin concretar, sin salir a preguntar en concreto, me empecé a formar esa idea que, bueno, si evidentemente había muchos indicios que yo era adoptado, evidentemente era porque mi familia me había abandonado, y a partir de esa trampa en el pensamiento, dije, bueno, prefiero quedarme con la familia que me adoptó y que me eligió, y no con la que me abandonó. Bastante loco esto, porque era una trampa para no salir a buscar, en realidad. Y en ese momento tampoco me daba cuenta. Pero yo fui papá muy joven, a los 20 años. Y eso me empezó a cambiar la cabeza rápidamente, porque también empecé a pensar ese tema como padre, ¿no? Y empecé a entender esas situaciones desde otro lugar. Y fue ahí cuando empecé a averiguar. Y tuve la certeza de que efectivamente no era hijo biológico de la familia que me crió. Y supe cómo llegué yo a esa familia, que no fue una adopción legal, sino que me fueron a buscar a la casa de una partera del barrio, donde me acerqué a la casa de esta partera, donde corroboré que existió esta partera y que atendía los partos en su casa. Y lamentablemente corroboré que había fallecido hacía 2 años, de ese momento que yo había ido a buscar. Y fue ahí donde me encontré en una situación de que la investigación que yo podía hacer por mi cuenta se cortaba. Y fue ahí donde apareció, a partir de una amiga, que fue con la única que, a partir de una clase de teatro, que abrí el juego de este tema, y me dijo, anda a las abuelas. Anda a las abuelas porque, independientemente de que no dudes de tu familia de crianza, porque no eran milicos ni pertenecían a ninguna fuerza, ni siquiera ideológicamente, digamos, tenían esa postura. Pero yo había nacido en el año 77, me crié en la ciudad de La Plata y no conocía mi identidad, y las abuelas me podían dar una mano. Y fue ahí donde me acerqué a la filial de Abuelas de La Plata, donde se inició una búsqueda, y donde un año después me invitaron a hacerme una extracción de sangre para hacerme un estudio de ADN y comparar mi sangre con justamente el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde figuran las muestras de todas las familias que están buscando. Y finalmente, en agosto del 2005, tuve ese resultado, donde pude saber algo que no, digamos, que obvié, es que cuando averigüé de esta partera y demás, mi familia de crianza me fue a buscar ahí porque hacía unos años que estaban en búsqueda de adoptar. Esta partera sabía, porque era del barrio. Ya mi familia de crianza había adoptado a mi hermana, digamos, de crianza. Y en esta búsqueda que no se les daba, esta partera estaba enterada y fue ella quien me ofreció a mí, diciéndole que mi mamá me había abandonado, que yo había nacido en la casa de esta partera, que mi mamá era una chica muy joven de Córdoba, que había quedado embarazada, que no quería tener familia y que me había dejado ahí. Y que ella me iba a llevar a casa cuna. Entonces fue en ese momento que me ofrecieron a mí. Esa es la, fue la historia que yo creí hasta el 11 de agosto del 2005, que me contaron que yo nací en un centro clandestino de detención, donde funcionaba la comisaría Quinta de la Plata, que mi mamá estaba embarazada de 7 meses cuando la secuestraron junto a mi papá en Quilmes, y que después de pasar por el destacamento de Arana, mi mamá y mi papá terminaron en la comisaría Quinta, y que el 12 de marzo yo nací en ese lugar, estando mi vieja atada de pies y de manos.
¿En el baño había leído?
En la cocina. Cocina.
En la cocina.
En la cocina. Una maternidad clandestina en un centro clandestino de detención, donde pasaron más de 200 personas, donde pasaron 9 mujeres embarazadas, donde hubo 3 partos, de los cuales el mío y el de Ana Libertad, el caso Barati de la Cuadra, fueron los casos hasta ahora resueltos por las abuelas de Plaza de Mayo. Pero bueno, como Ramiro, también pasaron chicos 3 casos, los hermanos Gatica Caracoche y Sabino Abdala, donde fueron secuestrados junto a sus padres en los operativos y también fueron llevados a ese lugar.
Si bien, bueno, nos contabas hoy de la energía de las abuelas y del motor de las abuelas, sabemos que lamentablemente no son eternas. Pues se podría decir que los nietos van a tomar la posta en esta lucha, que además de es una lucha del pueblo, digo, pero bueno, la búsqueda específicamente de los nietos que faltan.
Sí, la verdad es que hoy en día somos varios los nietos y los hermanos también. Hay algunos casos de hermanos que buscan a su hermano nacido en cautiverio, que estamos colaborando con la institución y que, por supuesto, con todos los reparos y toda la humildad del mundo, decimos que vamos a continuar esta posta. Digo, caminamos al lado de las abuelas, como los hijos, como familiares, como madres, y las abuelas, por supuesto, que son insustituibles. Pero esta búsqueda continúa porque quedan alrededor de 400 casos y queda muchísimo por hacer. Casos por restituir, juicios por llevar adelante. Nuestros viejos continúan desaparecidos y nuestras muestras están en el EAF. Y cada vez que aparece una fosa común y que identifican restos,
se abre una esperanza.
Se abre una esperanza. Entonces, pasaron 40 años, pero falta muchísimo por hacer. Esto está bueno remarcarlo porque a veces, intencionalmente, desde algunos sectores, se dice, bueno, hay que dar vuelta a la página y hay que mirar para adelante. Y por supuesto que hay que mirar para adelante. Sin duda, todo lo que hacemos nosotros es mirando para adelante. Pero jamás nos vamos a olvidar de lo que pasó y tampoco vamos a dejar impune este genocidio que pasó. Entonces, por eso hay que aclarar que esto está más vigente que nunca y que la sociedad entera tiene que acompañar este proceso de justicia, de verdad, justicia y de memoria.
Leo, digo, pensando en estos casi 400 hermanos, hermanas, miembros de la sociedad que nos faltan encontrar, ¿cómo fue tu...? ¿Con qué te encontraste cuando encontraste tu identidad? ¿Con qué te encontraste con las abuelas, con el resto de los nietos restituidos?
Bueno, fue la verdad que un antes y un después, por supuesto, en todo sentido. No, no veo la vida con los mismos ojos que la veía antes porque hay una historia que ahora conozco y que se la pude transmitir a mis hijos. Me encontré con las abuelas y con todo lo que eso significa, con un ejemplo de búsqueda, pero me encontré con personas que también te adoptan, digamos, desde la cuestión personal, no solamente desde una cuestión de investigación o de restitución, sino que uno pasa a ser inevitablemente un nieto más de esas abuelas y uno pasa a tener un montón de abuelas en la familia. Así que eso fue hermoso. Y lo mismo que encontrar a muchos hermanos que son hermanos de la vida, que uno comparte historias y que, por supuesto, con algunos se va generando una relación de amistad, de hermandad, a partir de esta lucha y de seguir este camino. También me encontré con una familia muy golpeada, que me buscó hasta ese entonces durante 28 años, con una familia muy, muy golpeada. Y me tocó entender ese dolor. Entender el dolor de la pérdida que yo me estaba enterando en ese momento, pero que a la vez era parte yo también de eso. Y fue todo un proceso que, como las cosas más importantes de la vida, no se asimilan de un día a otro, y yo creo que en algún punto continúan modificándose y nutriéndose durante el resto de tu vida. Es, qué sé yo, es como ser padre, digamos. Uno no es que tu hijo nace, sos padre y ya está. El resto de tu vida
se construye.
Se construye, exactamente. Exactamente.
Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo. Se nos terminó el programa y entre lágrimas vamos a decir que si alguien nos está escuchando y duda de su identidad, que se acerque a Abuelas. Entre todos te estamos buscando y bueno, y si tenés alguna duda y querés hacer una presentación espontánea, podés hacerlo a dudas@abuelas.org.ar y acércate. Te estamos esperando. Hay un montón de nietos y nietas esperándote y de abuelos y de abuelas, por supuesto.
Tal cual.
Nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes por Radio Estación Sur y todas las radios que integran la red Farco a las 2 de la tarde.